tenemos una entrevista que a mí me parece muy importante para la radio, para los oyentes. Le vamos a dar los muy buenos días al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, doctor Roberto Salvarezza. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Eduardo Anguita y Mariel Cosacchi desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está, ministro?
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, lo escuchamos perfectamente bien. Tenemos la ventaja de que usted no solamente está a cargo de un área clave en la Nación, sino que mucho antes de la pandemia usted con la bioquímica jugaba mano a mano, le pegaba como le pegaba con la zurda el Diego a la pelota, usted le daba a la bioquímica. Por lo tanto, en COVID, escucharlo a usted me parece clave. Y antes de hacerle una pregunta a un especialista como usted, le diría, ¿qué es lo importante que tenemos que saber, doctor Salvarezza?
Bueno, yo creo que tenemos que ver estas dos dimensiones, ¿no?, de lo que está ocurriendo acá en el país y también de lo que ocurrió en el mundo, ¿no? Nosotros transitamos una segunda ola en descenso con los casos y en simultáneo tenemos todo el proceso de vacunación. Algo similar ocurrió en Israel. Lo importante es que durante este periodo en el cual se están disminuyendo los casos, pero todavía son altos, tengamos la mayor precaución posible, mantengamos todas las normas de cuidado, el distanciamiento, el uso de barbijos, la higiene muy cuidada, y aceleremos el proceso de vacunación, que ya viene a un ritmo realmente muy bueno, ¿no? Estamos ya prácticamente en los 16 millones de personas vacunadas con una dosis. Sobre este universo de personas mayores de 18 años, que en su totalidad está en unos 33 millones, o sea que estamos en el 50% prácticamente de la población mayor de 18 años ya con una dosis. Y eso es muy importante también tener en cuenta que hoy en día aquí en la Argentina están circulando mayoritariamente dos variantes, que es la variante de llamada Gamma y la variante Lambda, y no hay, al día de ayer, que estuve hablando con la directora del proyecto que está secuenciando de parte del ministerio, que me dice que la variante Delta no está presente, no está circulando en forma comunitaria, lo cual todas son buenas noticias, así que acelerar la vacunación, seguir cuidándonos, y a este ritmo tendremos una buena proporción de la población vacunada.
Doctor Salvarezza, usted nos podría dar una clase de biología o de bioquímica al referirnos a esa inmunidad que queda una vez que una persona se contagió o que estuvo vacunada, esa inmunidad que queda, yo digo, aletargada, memorizada, dicen los que saben, que está en los linfocitos, tanto en los linfocitos que están en la médula como los que circulan en la sangre. Ahora, estos son estudios que nos dan aliento, pero también, y acá voy a mirarlo desde otro lado, usted advirtió que no solamente es necesario recibir la segunda dosis, sino que quizás sea necesario reforzarla con una tercera. Los dos aspectos me gustaría que nos esclareciera, doctor.
Bueno, todos sabemos que cuando estamos expuestos a un virus, a un antígeno, generamos anticuerpos, y esos anticuerpos los generan células llamadas linfocitos. Hay dos tipos de linfocitos, linfocitos B, los linfocitos T, y cumplen distintas funciones. Los anticuerpos pueden disminuir, pero las células que los producen suelen guardar memoria, tienen memoria de justamente haber reconocido a ese virus. Entonces, con el tiempo uno puede bajar el nivel de anticuerpos, pero cuando aparezca el virus, sus células, linfocitos, son capaces de volver a producir los anticuerpos. Eso hace que uno tenga guardada, tenga reservas de esta capacidad inmunológica. Hace muy poquito había un estudio muy interesante que salió publicado en la revista Science, que mostraba que estos linfocitos en la médula podían tener una memoria muy muy prolongada. De todas maneras, todo esto está bajo estudio en el caso de el COVID, porque se trata de un virus relativamente reciente. Pero es así, nosotros tenemos siempre una memoria sobre los virus que sobre los cuales uno genera una respuesta, no ya sea a través de la vacuna porque se infectó. Por eso vale esto de que la inmunidad no vence, ¿no? Porque está siempre presente de alguna manera. Ahora bien, es verdad que en si uno tiene una disminución de los anticuerpos, a veces conviene dar un refuerzo, que fue el caso que vimos nosotros en el llamado que hizo el Ministerio de Salud de Rusia de dar un refuerzo después de 6 meses. Eso fue una estrategia para aumentar la respuesta, ¿no? Para tener mayor cantidad de anticuerpos circulantes. Pero, vuelvo a decirle, esto es porque se estaba en el contexto de la variante Delta y la verdad que en este momento en la Argentina esto no es necesario.
Doctor Salvarecha, se habla de la posible combinación de vacunas, lo mencionábamos al principio del programa, dado que si bien el laboratorio Gamaleya se comprometió a enviar el segundo componente del Sputnik y además aquí Richmond ya comenzaría a fabricar este componente 2, se habla, o por lo menos dice su colega Carla Bizzotti, de la posibilidad de combinar vacunas, es decir, aquellos que recibieron la Sputnik, la primera dosis de la Sputnik, quizás reciban, por ejemplo, corríjame si estoy equivocado, Sinopharm. Todos estamos inquietos respecto de las modificaciones, pero también son imprescindibles a la hora de afrontar la dureza de esta pandemia.
Bien, ustedes saben que nosotros analizamos, miramos lo que está pasando en otros países, porque allí también tengan en cuenta que la pandemia comenzó con cierta antelación a lo que pasó en la Argentina. Uno mira cómo en el caso del Reino Unido se han combinado vacunas, como en el caso de España, hoy se combinan vacunas, en el caso de Italia, y también obviamente, ustedes ya lo conocen porque se difundió mucho, el hecho de que también Premier de Alemania, Angela Merkel, se vacunó con dos vacunas diferentes, empezó con AstraZeneca y luego terminó dándose la segunda dosis de Pfizer, es decir, que en la práctica se está llevando adelante este tipo de estrategia. Ahora bien, tanto el hecho de si hay dosis de refuerzo o combinaciones, esto obviamente son decisiones del Ministerio de Salud, así que en ese sentido, en cuanto a la estrategia que la Argentina va a utilizar, las referentes obviamente la doctora Carla Bizzotti.
Doctor Salvarecha, lo saco un poquito de tema y después volvemos al COVID, pero a mí cada vez que aparece la palabra INVAP me pongo de pie. Ahora no lo hago porque estoy haciendo radio, pero tuve la suerte, el privilegio de conocer bastante bien a Cacho Tei, que fue alguien que salió del Balseiro, ese lugar de eminencia, de físicos, y que, fue la semilla del INVAP, esa empresa provincial de tecnología rionegrina, que es orgullo nacional. Usted estuvo esta semana, acompañó al ministro Guzmán al INVAP. Tengo la suerte de conocer a Vicente Campeni, gerente general del INVAP, también físico. ¿Qué importancia tiene para nosotros el INVAP y cómo podemos hacer para que el INVAP, que es una empresa provincial, si bien está presente en otros lugares, tiene plantas y tiene emprendimientos en otros lugares del país, tengamos más INVAP o logremos que el INVAP inunde la Argentina? Lo escucho, doctor Salvarezza.
Bueno, vos mencionaste varios nombres muy queridos de personas como Cacho Tegui, que lamentablemente nos ha dejado, pero que ha trazado todo un camino de consistencia en cuanto a la política científica tecnológica de nuestro país. También nombraste al Instituto Balseiro y al INVAP, ¿no? Estuvimos justamente en el Instituto Balseiro acompañando a Martín. La verdad que presentó allí una excelente exposición sobre el plan económico que tiene el gobierno, que realmente un proyecto de desarrollo en el cual el conocimiento tiene un punto central, y por eso fue muy importante esta reunión en el Instituto Balseiro, y de allí justamente fuimos al INVAP, ¿no? Y ahí estuvimos charlando con Campeni justamente y el equipo de INVAP sobre los planes, ¿no? La verdad que el escenario cambió radicalmente con la llegada de nuestro gobierno, el gobierno de Alberto Fernández. Hoy en día ya hay proyectos que han relanzado la actividad del INVAP, muy afectada durante el gobierno de Mauricio Macri. Ustedes se acordarán, Macri llega a Bariloche por allá en 2018 y dice: no va a haber dinero para el INVAP, ¿no? Esto no es así ahora, hay proyectos del área del Ministerio de Defensa. Nosotros, a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, tenemos proyectos en desarrollo con ellos, el satélite Sabia Marte. Después tenemos una serie de iniciativas que van desde la instalación de un radiotelescopio en Salta, el Llama, que ya hemos contratado a INVAP. También tenemos los satélites segmentados de observación. O sea, estamos volviendo a poner en marcha toda la actividad de INVAP, en radares, en satélites, también el tema de medicina nuclear. Sí. Bueno, creo que el panorama para INVAP, con un gobierno que entiende que la tecnología y el conocimiento es importante para que Argentina exporte y genere innovación, es fundamental. Así que creo que ha sido una visita que está acompañada de buenos anuncios, de buenos pronósticos para que INVAP vuelva a ponerse, yo diría, a trabajar al 100% de sus capacidades.
Doctor Salvarezza, en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con un panorama económico mejor para la Argentina, hubo repatriación de científicos, muchos de ellos que se habían formado en la Argentina, después completaron su formación académica en universidades de prestigio del primer mundo, y sin embargo fueron luego recontratados a la Argentina, no solamente por el amor que tienen a nuestra patria, sino también porque se les dio condiciones de estabilidad y oportunidades de trabajo. Claro, pasan los años y uno se encuentra en un mundo digital en el que ya no alcanza con pensar que la fuga de cerebros es una fuga física. Hay muchísimos jóvenes que hoy están trabajando para compañías transnacionales y lo hacen desde la Argentina. Cobran en dólares, cobran en yenes, cobran en lo que fuere, pero trabajan en la Argentina. Este escenario es muy difícil saber, y me gustaría que usted nos diga cuál es la estrategia que tiene el gobierno. Por supuesto, sabemos que estamos en pandemia, sabemos que tenemos que salir de la emergencia, pero quienes hoy se están capacitando, quienes se están formando en las ciencias de punta, ¿cuál es el escenario que les espera y cuál es el escenario que nos espera? Porque Martín Guzmán habla de divisas y necesitamos que no siga la fuga de divisas. Lo escucho, doctor Salvarezza.
Bueno, el sistema de ciencia y los jóvenes científicos tienen y trabajan para desarrollos en el Estado Nacional. Todo lo que habrán visto ustedes de producción de kit de anticuerpos, de kit de genoma de virus, de barbijos, todo fue desarrollado por el sistema de ciencia junto a nuestras universidades y siempre fue con laboratorios o con empresas nacionales. Y ahí el impacto es sustitución de importaciones, ¿no? Yo el otro día miraba solamente un dato, ¿no? El de la producción de el kit de genoma de virus, que hoy en día uno de ellos que tiene 2.200.000 determinaciones hechas y equivale a un ahorro de divisas por parte de nuestro país del orden de 20-25 millones de dólares de sustitución de importaciones, porque el precio de estos kits es la mitad de lo que sale una PCR que tendríamos que haber importado desde el exterior. O sea que lo que hace a la actividad de nuestros jóvenes científicos que están en el sistema del Estado generando conocimiento. El lunes vamos a anunciar un producto bebible de quinoa desarrollado por el CONICET, con universidades, con la provincia de San Juan, que es un alimento con mucha capacidad nutritiva, saludable, y que lo va a producir también una empresa nacional. Entonces, en ese sentido, yo te diría que el escenario que vos planteás es más bien para aquellos trabajadores del área de la informática que no son parte del sistema de ciencias, sino que son jóvenes muy talentosos, que muchas veces están trabajando, tal cual vos le decís, conectado a plataformas internacionales, desarrollando productos y cobrando muchas veces en divisas que depositan en cuentas en el exterior. Este es un fenómeno que está ocurriendo y que hay que analizar con mucho cuidado, de manera tal de que Argentina pueda exportar servicios, que esta es la idea que tiene la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, o sea, servicios que se puedan exportar, que nuestros profesionales puedan hacer, pero que también hay que estudiar de qué manera esa actividad tiene que terminar de alguna manera siendo los frutos de ese trabajo que queden en la Argentina, ¿no?
Muy, muy claro, y además esta ley de la economía del conocimiento tiene que ser algo que se debata, como usted dice, de las universidades nacionales. Ha habido un desprecio, recordemos cuando María Eugenia Vidal dijo que había que cerrar, despreciaba las llamadas universidades del conurbano, y son precisamente en esas universidades, en la Universidad de San Martín, en la Universidad de Lanús, en una cantidad de universidades de la provincia de Buenos Aires, donde se están desarrollando una cantidad de elementos que contribuyen a que el CONICET sea en este momento el emblema. Yo le digo, yo ando bastante por la calle, uso el barbijo CONICET y estoy impresionado. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero estoy impresionado de cómo cada vez más la gente compra el barbijo CONICET.
Sí, yo creo que es casi un símbolo del esfuerzo de los científicos, que se traduce en algo que todos los días los laburantes, profesionales, todo el mundo está utilizándolo. Me parece que ha llegado a todos y eso es un gran logro, ¿no? Vos mencionaste las universidades del conurbano, algunas ya con mucha historia, con mucho prestigio, el caso de la Universidad de San Martín, el caso de la Universidad de Lanús, el caso de la Universidad de General Sarmiento. Mirá, nosotros estamos ahora en un programa con la Secretaría con la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, que depende del Ministerio de Educación. Tenemos un programa muy ambicioso para reforzar las del Bicentenario, ¿no? Yo te diría las más jovencitas, aquellas que han nacido después y que necesitan consolidar su área de investigación. Ahí estamos aportando un conjunto con el CONICET, haciendo un programa CONICET, Ministerio, SPU, para radicar doctores, para radicar más equipamiento, para dotarla de más infraestructura, porque ha crecido mucho la matrícula y hay que acompañar el incremento de la matrícula de estudiantes con mayor capacidad también de generar ciencia y tecnología en ellas. Así que, tal cual vos decías, ¿no? Universidades despreciadas por el macrismo, que hoy tienen un rol importantísimo, no solo en el terreno de dar educación, de dar acceso a la universidad a miles de jóvenes que no hubieran podido hacerlo, sino también tenemos el desafío de que todos podamos desarrollar una matriz de conocimiento que justamente empalme con esto que comentaba el ministro Guzmán, ¿no? De que la economía de la Argentina tiene como eje estructural el conocimiento y la transferencia de innovación y desarrollar nuestra capacidad de exportar.
Doctor Salvareche, me quedaría hablando muchísimo más con usted, pero ni usted tiene tiempo, ni este programa puede extenderse mucho más. Una última pregunta, volviendo a la pandemia. ¿Qué escenario ve usted con las aperturas? Obviamente hay una disminución de los casos, como usted dice, la variante Delta, salvo un par de casos que han llegado de vuelos del exterior y se han reducido los vuelos del exterior, la variante Delta no es todavía un problema, sin embargo, las autoridades nacionales, lo dijo Santiago Cafiero con todas las letras, hay que prepararse para la variante Delta. Entonces le pregunto, esta apertura, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires significará que los chicos del secundario vayan todos los días de modo presencial y que muchos otros distritos se va por la misma dirección, ¿no hay un mensaje contradictorio si nos tenemos que preparar para la tercera ola, si estamos abriendo cada vez más las actividades o estamos volviendo a las aperturas que durante el verano fueron permitidas?
Bueno, el tema de que en algún momento haya circulación comunitaria, obviamente puede ocurrir, eso no es, digamos, hay 85 países que ya tienen la variante Delta. Yo me refería, cuando les comenté, a que hoy en día no hay circulación comunitaria, son los datos del día de ayer, después de hablar con la doctora Mariana Viegas. O sea que de los datos que nosotros tenemos no hay circulación comunitaria. Esto puede ocurrir y probablemente ocurra, tal cual lo mencionó el jefe de gabinete. Yo lo que diría que, y tal vez lo dije al principio también de la charla con ustedes, es que tenemos que extremar los cuidados y hacer que las actividades que realicemos sean con el máximo cuidado y que no haya relajamiento. Cada una de las autoridades de los distintos jurisdicciones tienen digamos capacidades o tienen atribuciones como para ir regulando en sus distritos las actividades, lo único que siempre con el cuidado absoluto, ¿no? Imagínense, el otro día estuvimos con Axel en una localidad de la provincia de Buenos Aires donde se había prometido un jardín. Y ahí anunció Axel que la reapertura de las escuelas en la provincia de Buenos Aires va acompañada con 33.000 sensores de dióxido de carbono para facilitar la innovación. Los regresos tienen que ser regresos seguros y eso es lo que hay que promover, ¿no? Con estos medidores de dióxido de carbono uno sabe en qué momento está la ventilación adecuada y en qué momento hay que incrementarla. Me parece que el regreso es el regreso cuidado.
Esos sensores, le pregunto, ¿en otros distritos, concretamente en la Ciudad de Buenos Aires, se están colocando esos sensores de dióxido de carbono, que son claves para que los chicos puedan mantener la tranquilidad de que no circule el virus?
Nosotros hemos desarrollado la campaña Ventilar, juntamente con el Ministerio de Salud, hemos hecho los protocolos y los hemos distribuido a todas las jurisdicciones. Uno de los elementos de la campaña Ventilar son los medidores de dióxido de carbono. En el caso de la provincia de Buenos Aires los ha implementado, en otras jurisdicciones no tengo información de que se estén implementando. De todas maneras, hay que cumplir los protocolos de ventilación adecuada, ¿no? Ventilación cruzada, y esto es muy importante. Creo que en el caso de la provincia de Buenos Aires hizo una apuesta adicional muy fuerte y muy importante para que ese regreso sea lo más cuidado posible.
Doctor Salvareche, muchísimas gracias por esta entrevista. Le mandamos un fuerte abrazo. Que tenga muy buen domingo.
Un gusto hablar con ustedes. También les mando un abrazo. Un saludo a todos los oyentes. Hasta luego.